Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen,
caen
mil lágrimas al mar.
Mil lágrimas al mar.
Bueno, aquí estamos. Siempre comienzo igual. Estamos porque podemos estar, porque estamos bien, porque tenemos un programa muy solidario, porque tenemos una radio que es capaz de cada semana abrirla a la sociedad para que puedan enterarse de todas las cosas que pasan en torno a ese porcentaje de la población que es la que tiene pues una vida vulnerable por discapacidad, por edad, por enfermedad, por cosas que, bueno, que no buscamos, porque yo siempre digo aquello de que la discapacidad no pide permiso, y es que es así. A veces nos encontramos con que estamos muy bien y de pronto, pasado X tiempo, por la causa que sea, pasamos a formar parte de los que van en sillas de ruedas, por ejemplo, por decir algo. Y como el tiempo pasa, pues cuando nos hacemos mayores, pues al final también terminamos teniendo dependencia. Y las dependencias que tienen las personas que están en residencia son en muchos casos muy graves, en otros son imposibles de llevar en sus casas. Por eso cuando alguien va a una residencia no va por gusto, va por necesidad. Y lo que espera en ella es una atención digna. No se esperan grandes cosas, solamente un trato digno, una alimentación digna, un aseo digno. Sencillamente vivir. El tiempo que queda. Esto no les pasó. No les pasó a mucha gente en Madrid durante la pandemia. 7.291 personas fallecieron. Y ahora hay un temor grande que con el tiempo se pase página y no se depuren responsabilidades. Yo voy a hablar una vez más con una persona que está ahí al pie del cañón. Yo creo que morirá con las botas puestas. Ella es Mercedes Huerta. Hola, Mercedes.
Has hecho una introducción que he tenido que coger aire.
Es que es la verdad, Mercedes. Es la verdad. La verdad es que necesitamos, en determinado momento de nuestras vidas, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Pero eso tienen que prestárnoslo de forma real, no porque lo ponga un papel, no porque nos lo digan y luego hagan otras cosas distintas.
Efectivamente, moriré con las botas puestas. Empecé mi trayectoria, lo sabes, cuando mi padre falleció, siendo de las primeras que puso una demanda, dos demandas en este caso dos querellas contra Ayuso y contra la directora Ayuso y su gobierno y la directora de la residencia, y voy a seguir. Y no sé cuánto me va a quedar de vida.
Mucho.
Pero no voy a dejar de dar luz y que la gente se conciencie. Y la introducción que has hecho es que es toda la verdad. Cualquier persona en cualquier momento estamos en situación de dependencia y necesitamos unos cuidados dignos. A partir de ahí, es todo viable.
Es que no hay que pedir nada más. Yo siempre digo que no me den solomillo ni me pongan colonia de Chanel. No, yo lo que quiero es tener una vida sana y sobre todo que tengas cubiertas tus necesidades. Con eso se puede vivir muchísimos años bien, con calidad de vida y sin maltrato.
Exacto.
Sin maltrato, evidentemente, teniendo pues eso, un aseo, el aseo personal que requiere el individuo en ese momento, porque sabemos que, sobre todo con personas con discapacidad intelectual que no controlan sus esfínteres, que Qué bueno que tienen que tener ese aseo, que no se les tenga con un pañal durante horas, que al final terminan teniendo enfermedades. Esas cosas no se pueden permitir. Pero ¿cómo hacemos para que eso no pase? ¿Qué hacemos?
Lucha, lucha y lucha.
¿Es que es tan difícil?
Sí, ¿qué me vas a decir? O sea, ya mi madre está en una residencia y constantemente hay que estar con lucha, 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 aunque para que le hagan lo más mínimo ya necesita un control por X circunstancias que tiene unas enfermedades, y si yo no me ocupo y la saco fuera de la residencia y la llevo a su médico de cabecera y pido X pruebas, como por ejemplo el día 25 voy a que la vea el cirujano digestivo porque le han detectado unas piedras en la vesícula, en la residencia no se ocupa. Es decir, hay un compañero al que le tengo un cariño muy especial que se llama Cipriano Victorio, que dice que las residencias son morireros. Y creo que
catalán, catalán, ¿no? Me parece que sí. Es catalán, sí, sí, sí.
Es que no, las residencias, y tú lo has dicho muy bien, son sitios donde por necesidades familiares particulares de cada persona necesitamos hacer uso de ellas, sí. Y eso no quiere decir que tengamos que perder derechos ni calidad de vida.
Sin duda. Ahora estamos todos preocupados, todos los que tenemos un poco de sentido de la justicia y de la responsabilidad y sobre todo empatía, que con el tiempo, ahora llega marzo, han pasado los años y todo esto puede ¿o podrá prescribir?
Te cuento. Es un caso sangrante. Es decir, dependiendo de la fecha donde ha fallecido esa persona, puede sí. ser a primeros o mediados de marzo o durante el mes de abril, los casos que no se denunciaron en su momento van a prescribir. Los casos que se denunciaron y ya están judicializados, los que han cerrado por distintas causas, y todos vamos a saber por qué, o los casos que están siguiendo los trámites, o los casos que, como unas compañeras, que fueron 109 casos, por otro recurso, por otro delito, denunciaron, esos aún tenemos esperanzas. Para mí, y voy a ser muy cruel, ¿eh? Y con la confianza y el cariño que te tengo me lo voy a permitir. Aquí los que se están retratando son los jueces. La judicatura española está mirando para otro lado. Las familias no tendríamos que estar, yo en mi caso que lo hice en el 2020 o estas compañeras que lo hicieron en el 24, no tendríamos que estar luchando por una negación de derechos humanos y sanitarios tan grave. Pero si la judicatura quiere pasar a la historia en este periodo de tiempo como que hay una confabulación hacia un gobierno de una comunidad autónoma y a otros gobiernos, Madrid tiene la mala o lo bueno, depende del cristal donde se mire, que hay unos protocolos firmados. Somos un ejemplo para gracia o desgracia. Pero si la judicatura mira que se negaron derechos en todo el territorio, tanto a personas de residencias de discapacitados, residencias de mayores o atención a domicilio, es la judicatura la que se va a retratar. Lo que es una pena es que en el siglo XXI sigamos teniendo jueces que miren para otro lado ante el mayor genocidio de la historia. De la democracia, más bien, no de la historia, sino de la democracia, porque se les negaron unos derechos que me parece tan cruel que creo que la sociedad no debería de permitir. Y puesto que la judicatura no actúa, y no confío, creo que la otra baza que tenemos es el pueblo a la hora de votar. Sí.
Bueno, el tema es que la gente no lo tiene claro. La gente no tiene claro cuáles son los derechos de las personas con dependientes, porque ahora mismo casi siempre estamos hablando de los mayores, pero fíjate la cantidad de personas con discapacidad intelectual que fallecieron en las mismas circunstancias. Y no veo, a mí eso me da un poco también de pena, no veo movimientos que hablen de este colectivo, que también, pues de alguna manera, estuvo ahí, porque cuando no hay sitios para, en residencias para personas con discapacidad, muchas veces las residencias de mayores se convierten en cajones desastre. Y van allí, personas que sí es verdad que son mayores, pero es que no es lo mismo una persona mayor con una discapacidad intelectual, alguien que ya viene de lejos, que alguien mayor que sufre una demencia, porque son distintas. Aunque el trato a lo mejor al final pueda ser el mismo, no es igual, no es igual. Y esto no se, o sea, se habla muy poco. Yo, a ver, cuando leí el libro del diputado de, bueno, de
Alberto Reyero.
De Alberto Reyero, pasaba así por encima. Sí, hablaba de algún caso, pero no vi yo que se hablara en profundidad cómo realmente también se les daba de lado y no se les atendía a ese colectivo, que a lo mejor era menor dentro de las residencias. Yo no digo que fuera la máxima, o sea, los máximos, pero sí duele mucho, sobre todo las personas que vivimos en torno a la discapacidad. Tú, en ese punto, ¿cómo lo ves?
Es que siempre defenderé, aunque solamente haya una persona con discapacidad, de la que sea, creo que tiene los mismos derechos a que se les defienda y se les haga justicia que a una gran cantidad que fueron los mayores en residencia. El problema es ese, es que se ha enfocado mucho, y mira que mi padre está dentro de los 7.291, pero sí, ya sí. Me está empezando a crear rechazo. ¿Por qué? Porque no solamente son esos 7.291. Como tú has dicho, había personas en residencias de discapacidad, había personas que no podían estar en hospitales psiquiátricos y que también estaban en otras residencias.
Exacto.
Porque luego es otra cosa. Uh-huh. No tenemos residencias especializadas y tampoco tenemos un personal especializado. Cada persona tiene unas necesidades y necesitamos ese personal. Entonces, lo mismo que pasó también, y yo me enteré tiempo después, y me da mucha vergüenza, porque con la lucha que llevo ha sido después, y ahora lo tengo, es con la gente que, por el mismo protocolo en domicilios, y me consta que no solamente en Madrid, sino que también en todo el territorio, por tener una condición de discapacidad en su domicilio, tampoco se le dieron esas atenciones sanitarias, esa ayuda, ese cuidado. Entonces, es que estoy hasta las narices ya, y lo digo alto y claro, que solo nos centremos en un punto. Es que la sociedad es diversa. Tenemos que luchar por todos. Y los derechos se les negaron a todas las personas que tenían una discapacidad, bien por edad, bien por discapacidad física, o bien por discapacidad intelectual, o bien por discapacidad porque tenía un problema psiquiátrico. Uh-huh.
Sí, la verdad es que, y se sabe, tú no tendrás ningún dato sobre cuántas personas fallecieron en sus domicilios por falta de atención.
No,
eso no se conoce, no se conoce.
No, es que es lo que falla, la transparencia. Tenemos contabilizados a esos 7.291, 5.000 y pico que en total que estaban en residencias, los 7.291, digamos, a los que no se les derivó, pero ¿por qué se nos olvida el resto? No lo entiendo, tenían los mismos derechos. Entonces, esa falta de transparencia, esa opacidad, es lo que no solamente les hace daño a esas víctimas, nos hace daño a la sociedad en conjunto.
Sí.
Y eso la gente no lo quiere ver, puñeta, que mañana puedes ser uno de ellos. Si no solucionamos esto, somos todos carne de cañón de vulneración de derechos.
Sin lugar a dudas, esto se puede repetir, porque quién dice que no llegue otra, ay, disculpa, otra pandemia ahora fue el COVID, pero puede venir otro virus que haga los mismos estragos. ¿Va a ocurrir lo mismo? Es que algo que me pregunto, no sé si lo veré por la edad que tengo, pero bueno, igual sí, igual a lo mejor dentro de 10 años estamos parecidos o iguales, no lo sé.
Pues yo te voy a decir una cosa, por suerte o por desgracia, me he reunido con dos fiscales, con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y con una teniente de la Fiscalía Superior Provincial. Uh-huh. Y es una vergüenza que cuando tú les dices que si nadie me va a garantizar que esta discriminación de derechos sociales, sanitarios, humanos, que se ha producido, nunca se va a producir, me dice que no, que nadie me va a garantizar esto. Entonces, ¿en qué democracia, supuesta democracia, o en qué estado de derecho nos encontramos? Siempre vamos a ser los mismos, los que vamos a pagar los platos rotos, los que no importamos a la sociedad, aunque creamos economía, la creamos. Porque a mí nadie me puede decir que una persona que está en una residencia de discapacidad, de mayores, con problemas psiquiátricos, de movilidad, sea como sea, toda persona que está viva crea economía, porque tenemos menos derechos.
Pues sí. No, y yo muchas veces lo digo con el tema de la discapacidad, cuando se implantó la ley de dependencia, que al final se ha ido pues desapareciendo.
No, es una vergüenza.
Yo muchas veces digo se la han ido cargando, y es que es verdad, quizás la frase no sea la más indicada, pero es la real.
Es que es así, Paula. Lo siento mucho.
Ha sido así. Y eso generaba puestos de trabajo. Porque, bueno, cuando tienes a alguien trabajando para una persona necesitada, pues esa persona está cobrando un sueldo y esa persona está consumiendo. Yo de economía no entiendo, la economía que conozco es la de mi casa, pero tengo clarísimo que para que las cosas funcionen tiene que haber, pues eso, un dinero que entra y otro que sale, ¿no? Pero bueno, en fin. No me voy a meter en eso, en ese tema, porque ya digo que no lo domino. Pero lo que sí tengo muy claro, clarísimo, es que el tema de la discapacidad, ya sea en residencias de mayores o residencias de personas con discapacidad o de enfermos mentales, que, como antes comentabas tú, está abandonada, está olvidada, aparentemente quiere parecer que va bien, pero muchas veces no es así. E incluso crea un estado de ansiedad en las familias, que es algo que tampoco nadie se plantea. Tú tienes a un hijo en una residencia y estás todo el tiempo pendiente de él, y estás todo el tiempo estresado. ¿Qué le pasará? ¿Estará bien? ¿Lo llevas, lo traes, lo llevas al médico? Es tan difícil todo esto, que lo que no entiendo es por qué funcionan tan mal. ¿Y por qué los encargados de esto, que son los gobiernos, que son los que manejan los dineros, no tienen pues el ojo puesto en esas empresas que son las que llevan esas residencias? Porque muchas veces estriba ahí el negocio que tienen las residencias, como puede ser ahí en la comunidad vuestra, en Madrid.
Claro, es que es eso, es que han hecho del mundo de los cuidados, todo el mundo, dentro y fuera de casa, residencias, un negocio. Entonces, lo que priva es el negocio, no la calidad asistencial de las personas, que, ojo, siguen pagando impuestos, los familiares pagamos impuestos, y es sostenible siempre y cuando el dinero que se recauda de los impuestos vaya a los servicios públicos. Es así de claro. Entonces, si tenemos un profesional formado y hay gente con vocación, te lo prometo de verdad, que es que cada día me encuentro con más personas con vocación. Pero si tú te encuentras con que la directora de turno te está poniendo la zancadilla, te parten 300 horas y que tienes que ir a 4 sitios para poder llevar 900 euros a tu casa, y que encima te hacen firmar contratos de confidencialidad, y me trabuco siempre en esta palabra.
Sí, vamos, un contrato, pues, para que no puedas decir nada.
Efectivamente, porque son ellas las primeras que lo que ven les parte el alma, aguantan muy poquito, entonces se terminan yendo. ¿Qué? Si cuidamos a los cuidadores dentro de residencias de la clase que sea y la atención domiciliaria, tendremos un personal que trabaja con gusto, que está remunerado de acuerdo a lo que se, el trabajo que hace, que cuidamos las lesiones y quizás haya menos lesiones porque haya más personal. Entonces, es todo es como una pescadilla que se muerde la, la cola. Se puede hacer bien, el problema es que no se quiere. ¿Por qué no se quiere? Porque las mafias que están arriba de todo y que son las primeras que meten mano en los gobiernos, en primero en el central, y me voy a mojar, porque por mucho que Pablo Bustinduy me quiera vender la moto, lo siento, por desgracia, conozco el mundo desde dentro y tengo contacto con trabajadoras desde dentro. Usted no, usted lo ve desde arriba, desde la cúpula. Entonces, si no cuidamos a quienes nos cuidan, difícilmente. Luego, imperial ley de la ley del negocio, hemos destrozado el estado social
del bienestar. Sin duda. Sí, sin duda. Yo lo que sí me gustaría que la gente supiera que es eso, que cuantas más denuncias se presenten, pues igual esto no prescribe. Pero claro, el tiempo pasa, también tienen que admitirla a trámite, esas otras, porque tú quieres ir a denunciar, pero si no te lo admiten.
Claro, es que eso nos ha pasado, por ejemplo, en Madrid, creo que con estas 109 querellas, denuncias, llamémosle, porque yo no estoy ducha en el tema legal, que se presentaron en el mes de octubre, a Almudena Lastra, como buena amiga de la señora Isabel Díaz Ayuso, les ha tenido un mesecito en el cajón haciendo perder el tiempo, ¿no? Yeah. Parece que actualmente hay 4 juzgados que están intentando, a ver, cada vez tiene que ser más potente la presión social. Y cuanta más presión, evidentemente lograremos o intentaremos lograr algo. Y lo diré siempre, que no sirva de ejemplo que es que Madrid, no, lo que se consiga en Madrid yo creo que va a servir de ejemplo para todo el territorio.
Sin duda.
Y es en lo que tenemos que seguir.
Pues sí, a ver si es verdad que esto no se pasa página y no se olvida. Bueno, se olvida, nunca se va a olvidar, pero bueno. Sobre todo que se depuren responsabilidades. Yo creo que ahí es donde deberíamos de estar todos a una. Que se depuren responsabilidades.
Y la justicia no lo hace porque hay esa confabulación que lo haga el pueblo, que es el que realmente es el pueblo soberano el que tiene el poder.
Pues a ver si tenemos suerte.
Ojalá.
Mercedes, un abrazo muy fuerte. Y sigue Igualmente. Luchando.
No lo dudes, un beso enorme y gracias por invitarme a tu programa.
Pues ahora nos quedamos aquí en Santa Cruz porque vamos a hablar con Celi Rodríguez. Celi es la madre de un chico con discapacidad física e intelectual. Celi lleva 44 años cuidando de su hijo. Pero el tiempo pasa y las fuerzas no son las mismas ya. Y sería de justicia que le concedieran una plaza de residencia para poder tener un poco de descanso. Y yo creo que así nos lo contará ella ahora, que está al otro lado del teléfono. Hola, Celi.
Hola, buenos días. Pedir disculpas porque tengo voz de camionero. Tengo una gripona de muerte.
De camionero, qué gracia. Eso pasa, hombre, cuando se tiene un resfriado gordo, chica.
Es que una no se cuida. No. Me lo ha pegado Ángel, me lo trajo Ángel del centro y dijo, mamá, como yo soy tan generoso, toma, dos para ti.
Y te lo llevas tú. Yo estaba viendo a Ángel, madre mía, qué pedazo de hombre. Es enorme. ¿Cómo tienes tú la espalda, Celi?
Prefiero no preguntármelo. Sé que de vez en cuando me duele. De hecho, uno de mis mejores regalos, por no decir el mejor,
¿sí?
En estos Reyes, mi hija me regaló un masaje, que el hombre empezaba todo rollo zen y no sé qué, y le dije, no, machácame.
Para que me dejes en condiciones para seguir la lucha, ¿no?
El hombre hasta se asustó, pero fue una hora y media, pero maravillosa, estupenda, salí de allí como, oh, cuidado conmigo, puedo con el mundo, me lo como entera.
Llena de contracturas, de todo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que mucha gente, salvo que conozcan a alguien, y no creo que todos los oyentes que están al otro lado del receptor sepan la lucha que se tiene en un domicilio cuando hay una persona con discapacidad, que además crece, se hace adulto, porque cuando son niños Sí, también te cansas mucho, pero cuando pasan ya la adolescencia, cuando ya van creciendo en cuerpo, y que a veces, bueno, yo no sé cuántos centímetros te llevará a ti el tuyo, pero yo creo que te lleva como por lo menos 2 palmos, ¿no?, de tamaño.
A ver, yo medía, a los 9 años medía unos 58, y a partir de los 50 o así, decir que tengo 66, me quedé en unos 55, obvio, me estoy encogiendo.
Sí, claro.
Y Ángel, las vértebras aplastan y demás. Ángel, si se pusiese de pie, si tiene las piernas contracturadas, el Ángel mide como un 80.
Madre mía. Pues imagínese. O sea,
está buenorro, buenorro.
Sí, está, de verdad, es un chicarrón. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo te he visto las fotografías que tú me has enviado, digo, Dios mío, qué pedazo de chico, madre, madre, madre. ¿Cómo puedes con él? Porque el aseo personal lo tienes que hacer tú.
Bueno, hace unos mesecitos así me envían a un auxiliar a domicilio una hora
para poder bañar, para poder bañarlo.
De lunes a viernes, los fines de semana. Hoy vino la inspectora, quien lleve el asunto, para pedir ampliación de fin de semana, porque vamos, si los fines de semana, días festivos, locales, nacionales y demás, pues también me toca, pues, hombre, se agradece cualquier tipo de ayuda, la verdad es que sí.
Sin duda, claro, claro. Es que además esa ayuda es sumamente necesaria, porque el aseo personal es diario, no es algo que, cuando me dices de lunes a viernes, y el sábado y el domingo, ¿qué pasa? ¿No hay que bañarse?
El sábado y el domingo me ocupo yo.
Claro, pero por eso te digo que entonces eres tú la que estás cargando con tu cuerpo, que ya son muchos años, 44 años son muchos años. ¿Cómo llevas tú el tema de la plaza esa que probablemente te concedan? Bueno, le concedan a Ángel.
Hombre, la ley de dependencia dice todo. Bueno, la ley de dependencia dice tantas cosas. Lo que le concedieron a él fue una plaza externa y una plaza residencial.
Sí.
Cuando ya me decidí, cuando dije, mira, Morena, que ya ni eres tan joven ni eres tan fuerte, asume, vas a tener que dejar al chico en el centro de lunes a viernes para no solo descansar, sino tener un poco de vida, vida tuya.
Exacto.
Porque estás 24, 7, 3, 6, 5 y te crees, hasta ahora me creía la reina del mambo y va a ser que no. Porque, claro, Ángel no ha sido mi discapacidad exclusiva. También estuvo mi madre con su Alzheimer, mi padre con sus 2 bastones. A mí es que como hay alguien con discapacidad, se me pega.
Se te pega, sí, sí, mamá. Te cae encima.
Me cae encima. Eso de ser chica no es ninguna bicoca, ¿eh? Y sobre todo chica media lela. Pero sí, o sea, ya los papeles están presentados, pero las cosas de palacio suelen ir despacio.
¿Cuánto tiempo lleva Ángel en el centro en el que está ahora?
Ángel lleva desde los 6 años, o sea, cuando el gemelo empezó a preescolar, yo dije, mi hijo necesita vida. No estar debajo de las faldas mías, sino que vea mundo, que corra por ahí, que vaya de guachinches con nosotros, esto, lo otro, lo demás allá. Entonces, de los 6 años, vamos, Jerónimo Saavedra quitó la cortinilla del letrero Can Reina Sofía de Weimar y entró Ángel por la puerta.
Ajá. O sea, el día de la inauguración, ya Ángel tenía su plaza en el CAM.
Sí, correcto, porque en los tiempos de Ángel, en los tiempos cuando Ángel era pequeñito, la verdad, el CAN Reina Sofía fue la, comillas, la panacea. Habían varios centros, pero no admitían silla de ruedas ni pañal, no admitían incontinente ni silla de ruedas. Entonces se inauguró aquello, fue como lo plus, ¿no? Ahora hay más centros, afortunadamente. Pero quiero que Ángel vaya específicamente al CAM, porque ha sido su mundo durante todos estos años.
Claro, pero, a ver, el CAM de la Cuesta también tiene... Hay 2 CAM, ahora mismo hay 2 CAM, el que está en Weimar y el que está en la Cuesta. ¿Y en los dos hay residencias?
No sabría decirte, de hecho, el CAM de la Cuesta estaba en... No recuerdo si en cierre... porque iban a hacer otro CAN de la Cuesta, iban a hacer otro algo pasaba con el can de la cuesta, la verdad. No me he informado bien. Pero Ángel conoce la entrada de su centro, el que ha tenido desde siempre, uh-huh. El personal, se ha jubilado la gente, y la ha visto partir y ha visto llegar a nueva gente. Y Ángel es muy, no maniático, es muy afectivo. O sea, es una persona muy cariñosa.
Claro.
A una persona que le cambies rostro, que le cambies todo un entorno, él conoce el jardín, él sabe cuándo voy llegando al centro, ya sabe que va llegando, la hora de salir, le cambias esa rutina, lo pones en otro centro y me lo descontrolas todo.
Pero mira, eso no le pasa solamente a Ángel, ¿eh? Que suele pasar a casi todos los chicos que tienen alguna discapacidad intelectual, que se acomodan, pues si nos pasa a nosotros, lo que pasa es que nosotros somos capaces de exteriorizarlo de otra manera, pero nos gustan todas las cosas, y si tienes afecto hacia una persona, te gusta que esa persona sea la que te atienda, eso pasa hasta en una tienda. Y claro, estos chicos, muchas veces y en muchas ocasiones, yo siempre lo digo, que el personal cambia mucho. No sé por qué. Muchas veces dicen que es porque se les paga mal y entonces están cansados y se van a otro sitio. No sé cuál es la causa, pero desde luego es un desajuste para ellos, para los usuarios un desajuste, el cambio de personal. Abajo en el, o sea, la suerte que tienen estos CAM es que dependen del cabildo, pero además el personal es personal que no depende de una gestión privada. Eso es así, ¿verdad?
Correcto.
Es un empleo público, pertenecen al cabildo, vamos.
Sí.
Y la atención siempre es mucho mejor. Yo no sé por qué, pero creo que se ha demostrado que la gestión es, que lo público funciona mejor que lo privado, aunque se diga lo contrario.
No, puedo decir, personalmente puedo dar fe, porque he estado en lo público y en lo privado, o sea, como paciente de la pública y de la privada, en la privada porque se me ha derivado aún en contra de principios. No quiero ir a la privada, no quiero engordar a Pepito a los palotes. Y nuestra sanidad pública es muy, muy buena. Hablo de 40 y pico de años que tiene Ángel, pues, pateando los hospitales. Entonces, sí se ve que hay más control, más vigilancia en lo público.
En lo público. Y otra cosa también con la que se encuentran las familias cuando tienen un hijo con discapacidad, no es solamente su discapacidad, es que conlleva algunas veces enfermedades que, bueno, que forman parte de su vida y que tienen que ser controladas. El caso de tu hijo, aparte de tener pues ese problema que no puede caminar y que a nivel cognitivo pues tiene una deficiencia, ¿él tiene alguna enfermedad que tengas que andar cuidándolo?
Medicándolo más bien. Sí, después de viejo, comillas, después de viejo, el hombre empezó con hipertensión, ya está crónico, con hipertensión, y lo que nunca le había pasado, jamás de los jamases, convulsionar, pues nada, a los 41 años tuvo una convulsión, y entonces tiene tratamiento para las convulsiones. Los TAC, las investigaciones del neurólogo, se buscan y se hacen cruces. Mi hija también, en plan, a ver, cuando alguien convulsiona queda una huella, queda Ajá. un registro, sí. queda un algo. A Ángel no le ven nada.
Qué curioso,
pero
¿no?
Nada, muy curioso. Tiene el qué para 500 para prevenir las convulsiones, es que han sido muy puntuales en el tiempo, y a partir de ahí queda. Mi hijo, el gemelo de Ángel, ¿esos son las vacunas? Es típico, esa es la vacuna del COVID y tal. Está afectando a todo el mundo.
Ya, fíjate qué cosa que, por ejemplo, en los centros que son privados no hay médicos fijos, no hay esto de enfermera, sino a veces de forma esporádica. Deberían de tenerlo, pero no. En cambio, tú sí que tienes, o sea, Ángel sí tiene un médico fijo en su residencia.
A ver, tanto, hay médico de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, los fines de semana, los fines de semana y demás, se queda un enfermero, una enfermera, pues para medicar, pues si surge alguna urgencia, llamar al 112 y demás. O sea, no hay médico 24 horas, eso es incierto.
Pues mira, yo tenía entendido que sí, que había, porque ahora mismo en Gran Canaria están peleando precisamente los padres, los familiares incluso se han manifestado delante del Cabildo para solicitar que los 4 CADIS, los 4 centros de atención a personas con discapacidad, estén bien atendidos. Y entre las reivindicaciones, justamente una de ellas es la de la atención sanitaria, porque no tienen enfermera y tampoco tienen médico. Bueno, en este caso tú me comentas que tienen médicos X horas del día. Por lo menos en un momento dado, si alguien se pone enfermo, se le puede atender o se le puede prescribir algún medicamento. Pero ellos allí en Gran Canaria nos decían, quienes se han manifestado me decían a mí, que los padres tienen que ir, sacar a los chicos, llevarlos al médico, volver a llevarlos, porque no hay un médico de forma continuada dentro de la residencia. Esa es una...
Demencial, brutal.
Sí. Ya te digo, y bueno, y siguen, no sé si habrás leído en los periódicos, pero siguen, esto sigue coleando, están esperando a ver si la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo les recibe y les aclaren, y sobre todo que les prometa algunos cambios en estos CADIS, que son gestionados por una empresa. Por eso decía que la diferencia que hay... Ahí está la cosa, que es una empresa, y una empresa pues lo que busca es...
Dinero. Punto pelota.
Los dividendos tienen que ir aumentando, no pueden disminuir, y si se ahorran el tener de forma continuada y fija a un profesional sanitario, que es más caro, pues supongo que lo harán. Yo no sé cómo lo están haciendo, porque la verdad es que no lo conozco, pero sí sé las denuncias que han hecho los padres y cómo están, bueno, los familiares, porque ya llega un momento que a veces no son solamente los padres, son también los hermanos, que es lo que va quedando, que es lo que nos espera a nosotras, ¿eh?
Ya. No, a ver, cuando pasado un tiempo, pasado un problema de salud, pasado lo que sea, obviamente los hermanos de Ángel, mis otros hijos, pasarán a estar pendientitos del chaval a todos los niveles, no solo la ropa marcada. Van a estar, menos mal que la chiquilla, a ver, el hermano también, pero la chiquilla salió tan tiquismiquis como la madre.
Y va a estar muy atento de él. ¿Tu hija, que era enfermera, me decías tú?
Sí, es una enfermera un poquito amplia. Acaba de llegar de Arabia Saudí.
Ay, no me digas. Qué barbaridad. Sí, como...
Acabas conmigo. ¿Para qué la puse, Bárbara? Para que ahora ella me dijo, necesito dinero para comprarme un piso. Aparte que allá tienen una maquinaria y un qué sé yo, que la quiero conocer. Digo, pero Bárbara, a ver, Bárbara, el hermano, ¿qué haces? Grosería que sigue. ¿Dónde vas tú, niñata, tal? A ver, bueno, Borja, es una experiencia más en mi vida. Estuve en Sudán, no me pasó nada.
Pues sí que ha volado, porque la última vez que hablamos estaba en Inglaterra.
Ah, no, después de Inglaterra se fue al Valle Hebrón, después del Valle Hebrón se fue a Sudán.
Por eso te digo que la niña, vamos, camina. Camina mucho.
No, sí. Lo que no camina el hermano lo camina ella.
Pues sí. Y cuéntanos un poco cuál es tu vida cotidiana, o sea, Ángel por la mañana se va al centro, va en un transporte público, evidentemente lo lleva, bueno, público no, del propio centro, viene a recogerlo y te lo llevan y te lo traen, evidentemente.
Sí, claro. Y nada, a partir de ahí, pues lo típico es que tampoco tienes muchas horas, o sea, tampoco tengo muchas horas. Entonces te dedicas a la burocracia, la casa, pues siempre la casa. Si tienes que gestionar el asunto, pues gestiona el asunto. Vamos, que si estás en la calle, no puedes demorarte mucho porque a pesar de que tengo el tranvía que lo tengo en la puerta, siempre pues tienes que esperar para todo, tienes que esperar un poquito, aunque vayas con cita previa. Y eso que a través de internet intento hacer la mayoría de las cosas. Con lo cual, cuando menos te lo esperas y dices, ¡ay, son las 3, ya viene Ángel!
Tienes que salir corriendo, claro.
Eso... Acabo de perder tres contratos de trabajo, se lo comentaba a mí.
Eso es lo que yo quería hablar ahora mismo. La dificultad que tiene una madre con un hijo con discapacidad para incorporarse al mercado laboral.
No, y que te insulten, porque lo considero un insulto, o sea, llegar a determinado organismo, pues lo típico, me tocará alguna pensión algún día, ya que tengo una edad y no sé qué, y que me suelte un alguien, un personaje, que podría ser mi hijo, por cierto, hay que decirle que chulear de la edad. Señora, es que usted no trabajó en su vida, perdón, esa vida laboral de quién es. Sí, bueno, pero a tiempo parcial. Ay, Dios mío, ¿conoce la ley de dependencia? Bla, 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 bla. No, pero si usted me la está contando, pues acabo de saber que existía. Digo, ay, Dios mío, ¿y esto trabaja aquí? ¿En organismo oficial? Total, historia, no. Y entonces, pues te surgen propuestas de trabajo y tú te quedas hasta como, a mi edad. Acabo de rechazar una 11 meses... contrato convenio en el ayuntamiento de auxiliar administrativa. Y yo dije, ¡wow!
Esta es la mía.
A los 66. Pero es que previo tuve 3 años que perdí. 3 años que lloré. Le lloré al centro. Eran 3 años llevando los aparcamientos del ayuntamiento de arriba de la laguna. Uh-huh. Y yo vi y dije, ¡guau! Entre la vida laboral que tengo, que algo tengo. Más esto, se lo sumo, más no sé qué. Y aparte de eso, tener vida. Socializar, salir, hablar con gente.
Claro, porque esa es otra. Cuando se vive sola, pendiente de pues eso, de una persona con discapacidad en tu casa, no tienes, no socializas. Lo más, cuando vas a comprar el pan o vas al súper a comprar algo, pero realmente... No hay una vida social en estas personas. Eso también es algo que hay que puntualizar, que es tremendo. O sea, a ver, el trabajo de una persona cuando cuida de una persona con discapacidad es que vive en el sitio en el que trabaja. No está remunerada. Haces de todo, porque tú, en el caso cuando tu hijo se enferma, tú eres la enfermera, tú has aprendido muchísimas cosas con él. Todo eso, ¿quién lo valora, Celi?
Tu entorno más próximo. Llámese entorno más próximo, mis hijos. Punto, pelota. Sí, el resto de la humanidad dice, yo, qué vida más dura, la que te ha tocado. Pues sí. A ver, no me ha tocado. Pues vino así, pero si en vez de tenerme penilla, llegas por casa y me dices, mira, Celi, lárgate 2 horas que yo me quedo con Ángel. O sea, no quiero que me tengas penita, porque con la penita no voy a ningún lugar.
No, no resuelves nada, está claro.
Ay, qué duro, yo no podría. Yo también decía que yo no podría. Te llegó la primitiva, te llegó la lotería. Bueno, que sí puedes. Puedes con eso y con más.
No, llega un momento que las madres sacamos de donde no tenemos y seguimos adelante. Celi, muchísimas gracias por contarnos todo esto. A ver si tienes suerte y consigues esa plaza. Un abrazo muy grande. Hace mucho tiempo que nos conocemos y te deseo todo lo mejor, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Paula, y bueno, pues ya te informaré si llegas a plaza.
Vale, sí.
Será
sí,
una de las primeras.
Pues sí, a mí me encantaría. Pues nada, ahora nos vamos a ir a Gran Canaria porque se sigue hablando de la concentración que hubo ante el Cabildo de Gran Canaria, las reivindicaciones de un grupo considerable de familiares protestando por las condiciones en las que se encontraban en las que se encuentran determinados centros, los CADIS, esos centros de atención a la discapacidad. Y para ello tengo al otro lado del teléfono a Loli Nelson, que es madre de un joven con una gran discapacidad. Hola, Loli.
Hola, buenos días.
Loli, que vamos, la semana pasada estabas malita, pero ya estás otra vez ahí con la bandera, la bandera levantada, ¿no?
Exactamente, en la lucha.
Pues sí, Loli, tú me comentabas que lo tuyo es que es terrible, porque a veces tienes que dejar a tu chico en casa porque no hay personal suficiente para la atención que él requiere, como puede ser enfermería.
Exactamente. Muchísimas veces me llaman para decirme que no hay enfermera,
¿sí?
Médico no hay desde hace muchísimo tiempo, que no hay enfermera y me tengo que llevar al niño a casa. O si ya es una hora intempestiva que no lo puedo sacar porque es de noche o cualquier cosa, tengo yo que venir y plantarme aquí y hacer mi guardia en el centro, en la calle, por supuesto. Y entonces, el tiempo que no sea la enfermera, si es un turno completo, puede estarme ahí, porque en cualquier momento le pasa cualquier cosa y por lo menos estoy yo para asistirlo.
Dios mío.
Porque él tiene una epilepsia muy grave, donde hay que administrarle medicamento, y tiene que ser una persona, o la madre, o un sanitario. Si no hay sanitario en ese momento, pues nadie, no hay nadie disponible para ponérselo, sino los cuidadores, y entonces no se lo van a administrar.
Dios mío.
Con el riesgo de que el niño, pues, se me quede,
claro,
se me muera, hablándolo claro.
Es que cuando yo oigo esto, a ver, que una madre tenga que guardar, que ponerse por fuera de la residencia en la que está su hijo, hacer guardia por el temor a que su hijo tenga un ataque de epilepsia o cualquier cosa, da lo mismo, o sea, lo que le pase por falta de un sanitario. ¿Esto lo sabe la consejera?
Hombre, por supuesto que lo sabe, y ella insiste en que la ratio está completa, que no es un servicio sanitario como tal, sino sociosanitario y no tiene una obligación, pero casi todo, ella dice que está cubierto. Y cuando llamo al cabildo para que me digan que se puede solucionar, que se puede arreglar aquí, lo que me dicen es que pueden enseñar a alguna cuidadora a que se le administre la medicación que está pautada por el médico. Y entonces yo digo, vamos a ver, cuando el niño entra en crisis, que se te queda cianótico, que pierde la respiración, que ya ha estado, he tenido yo que hacer masaje cardíaco yo sola,
Has tenido que aprender.
¿Cómo lo va a hacer una cuidadora?
Claro.
¿A dónde llega? Es que es cosa de locos lo que yo estoy hablando, pero es que es cierto, es así, tal cual como lo estoy diciendo. Es un niño que pierde el conocimiento, se desvanece, las constantes se dislocan, las constantes vitales, y una cuidadora no es lo mismo que una enfermera, empezando porque no tiene los medios.
No, y el riesgo que corre esa cuidadora, porque se le muere en sus manos, a ver qué hace.
Claro, y además no está cualificada, es una persona que no está cualificada. En los centros debe de estar siempre la enfermera y, por supuesto, un médico, porque estos centros son de niños con muy graves problemas, muy graves, uh-huh, donde tiene que estar supervisado por un médico, ¿entiendes?
Porque imagínate, yo no sé en dónde está ubicado el centro donde está tu hijo, la residencia.
Está en un campo, en Guía.
O sea, que está apartado. Y, por ejemplo, el centro de salud más próximo, donde hubiera un médico de guardia, ¿cuántos kilómetros tiene?
Bueno, aquí en el centro, hay un centro de salud cerca del centro este, uh-huh, pero que los médicos tampoco quieren hacerse cargo, porque estos son derivaciones que hay que hacer a hospitales, porque ellos van a derivar a hospitales.
Ajá. Uh-huh.
Porque cuando los usuarios, en este caso como mi hijo, llega en este estatus, se queda en este estatus, después de estar en poscrisis, pues un médico de aquí, de un centro de salud, no le puede hacer nada, tiene que derivarse urgentemente a un hospital. ¿Entiendes? Entonces, estamos en una zona que, si encima de que una ambulancia te tarda 40 minutos en llegar, si llega, encima de que no hay enfermero, pues imagínese usted. No da tiempo a nada.
No, nada, de verdad que no. Y yo me pregunto, porque he oído, oí los comentarios que hizo la consejera, de que en realidad no eran muchos los familiares que se quejaban, que eran unas cuantas madres. ¿Es verdad?
Eso es mentira, porque ella dice tantas mentiras, como dice que hay médico en el centro, y yo ahora mismo estoy en el centro. Estoy haciendo la entrevista con usted y estoy en el centro. Y no hay médico no existe, porque los médicos no duran, viene uno, dura 3 días, viene otro, dura 15, porque las condiciones que le ofrecen, pues para toda la responsabilidad que tienen, creo yo que no son las adecuadas.
Claro, claro.
Entonces se van. Los enfermeros iden de lo mismo, haciendo dobles turnos los fines de semana. La gente está saturadísima.
Quemada, quemada.
Lo mismo que pasa con los cuidadores. Son niños de alto riesgo, niños que hay que saberles dar de comer, porque tienen muchos problemas de afaxia.
Disfagia, tragar, entonces, para tragar tienen las cosas muy complicadas.
Entonces tienen que tener cuidadores que conozcan todos los problemas de estos chicos, de todos los perfiles son diferentes de cada uno de ellos. Si tú cada momento estás cambiando un cuidador, viene una, por ejemplo, mi hijo que tiene que comer con cuchara pequeña y muy pausado y con una textura de los alimentos de cierta forma, viene una, no lo conoce y le mete ahí lo que quiera que sea, que por eso es los problemas que hay tan graves de que se asfixian los niños. Tienen problemas después de que se te quedan atorados, se te asfixian.
Yo me acuerdo del caso de Manolito, no sé si fue en ese centro o fue en otro.
Pero es que eso ocurre todos los meses, tiene que haber, siempre hay algo, ¿entiendes? Entonces, por lo menos que esté bajo la supervisión de una persona que le pueda hacer en ese momento una ayuda,
una respiración,
socorrerlo,
lo que sea.
Que esté
los primeros auxilios, vamos.
Claro.
Pero tiene que ser alguien que esté que los conozca cómo se hacen los primeros auxilios. Y Loli, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Porque después de la manifestación, ya es como, ¿ahora queda en el olvido o ustedes siguen ahí?
No, para nada. Nosotros mañana tenemos una reunión en el Cabildo de nuevo, uh-huh, para presentarle las propuestas que nosotros seguimos insistiendo que nos hacen falta. Aunque ellos digan que están cubiertos, es mentira. Es totalmente falso, diciendo que hay médicos y ahora mismo no hay. ¿Qué pasa? Que yo no puedo demostrarlo, no tengo papeles, no me dejan hacer fotografías. Los centros están paupérrimos. Los baños están que es una vergüenza. ¿Cómo se bañan a estos chicos con estas humedades? Con pisos de vinilo que están asoplados de la humedad.
Madre mía.
Con herrumbre por todos los lados.
Sí, sí.
La lencería, porque vamos, paupérrima también, el mobiliario lo mismo. Yo digo, ¿con qué ojos ven ellos los centros? O cuando vienen, ¿cómo lo ven? ¿Con gafas de sol o algo? Porque lo que vemos las madres, y somos muchísimas madres. En el Cádiz de Obispo Padre Cueto, que está en guía, todas las madres estamos hablando lo mismo. Es que nos hemos reunido y estamos hablando todos del mismo tema. Entonces, no es que haya una o dos o tres que protesten, somos todas. Porque hay que ver las sábanas como son transparentes, las toallas con las que secan a estos chicos, que da vergüenza, que no tienen ni hilo. Entonces, tenemos que protestarlo. Que el Cabildo le tira la cuerda al Grupo 5, que es la empresa que está llevando...
Que lleva cuatro, cuatro centros, ¿no? Cuatro centros de residencia. Sí, sí.
Que hay aquí,
sí.
Lo lleva este grupo, esta empresa. Y en todo está pasando, iden de lo mismo. Ellos dicen que el Cabildo ya lleva muchos años que ellos piden para que estos centros se arreglen, para que estos centros estén óptimos, por lo menos que estén los baños que sean utilizables, que hay agua caliente. Hay varios centros que el agua caliente no funciona, hay que bañar a los niños con el agua fría,
Dios mío.
No hay calefacción en invierno, que no hay aires acondicionados en verano. Hay un Cádiz aquí que es en el sur de la isla, en la zona turística, que es donde más calor hace. En verano podemos estar en 40 grados y los chicos tienen que dormir en el suelo porque el calor es horrible. Entonces ellos me van a contar a mí una cosa que estamos viviendo día a día, que es mentira. De hecho, estamos reunidos los cuatro Cádiz hablando de lo mismo y nos reunimos los padres.
Loli, y te dejan, perdóname que te interrumpa, te dejan entrar dentro para que tú puedas ver todas esas cosas, porque eso sorprende.
Una de las cosas, sí, nos dejan entrar, ahora mismo nos dejan entrar, pero con entrevistas concertadas. O sea, yo tengo que avisar con tiempo tal y cual de que vamos a venir a ver el centro. Muchas cosas se tapan, como lo sabemos todos.
Claro.
Yo no puedo venir y decir, ay, hoy me apeteció ir a ver cómo están los colchones de estos niños, porque no me dejan, tiene que ser previo a todo eso,
claro,
me avisar. Pero bueno, ahora mismo nos han dejado entrar por todo este movimiento que ha habido, todas estas manifestaciones y tal, y hemos visto el deterioro. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa esta le echa la culpa al cabildo, el cabildo dice que todo está bien, que la ratio de trabajadores es la correcta, siendo todo mentira. La política, yo no sé, es porque todo esto para mí es un tema político,
sin
y
duda,
tapan
sin
todo.
Duda, sin duda.
Todo lo tapan, porque que esa señora lo diga en el pleno del cabildo delante de mí, que era para insultarla, y sin embargo, no puedo hablar porque me prohibieron hablar, porque me dice el ujier que me tenía que salir fuera, que
ay,
no puedo hablar.
Loli, de verdad que me da un montón de pena. Teníamos que haberle,
teníamos que haberle
dedicado más tiempo. Loli, te llamaré en otro momento porque quiero que sigas contándonos lo que está pasando. Vamos
cuando
a tener
quieras,
a llevar un seguimiento.
Cuando
un abrazo.
Quieras, ayudaría muchísimo que la gente vea la verdad,
sí,
la realidad pues, del pueblo, de lo que estamos pasando.
Pues sí.
Esta es la realidad. Que no se dejen engañar.
Un abrazo muy fuerte. Amigos, que me he quedado a media con esta madre, con todo lo que nos ha contado. Pero bueno, los tiempos son los que son. La semana próxima estaremos aquí de nuevo.
Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información. Y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekhov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FindFace y la red social más popular de Rusia, Vontek, aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda, porque, ¿y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona? ¿Qué harías?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.